Tertulia Jurídica, episodio 298. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seguidores, soy el director de este programa. Y hoy lunes, venimos a hablar de cosas. Lucía, muy buenos días.
Buenos días.
Venimos
¿Qué tal estás?
A hablar de
primer
cosas.
Lunes de febrero.
Primer lunes de febrero. Y ya se huele el amor.
Ya, y la primavera.
El mes del amor. Y como el mes del amor, pues este episodio está patrocinado por nuestro amigo Nudista Investor. www.nudistainvestor.com/casa-del-porno-financiero. Si no te has apuntado a la newsletter de Nudista, merece que lo hagas para tomar el control de tu dinero. Y de esto va esto, de dinero, Lucía, ¿a que sí?
Pues sí, al final todo el dinero gira nuestra vida.
Sí, porque...
Dinero no. Para pagar, dinero que recibimos de los clientes o del trabajo.
El que tenga cliente, porque la cosa está apretada.
Está chungo.
Hostia, madre mía, a mí la verdad que bueno, no yo creo, mal en la oficina, pero...
Yo creo que depende un poco de la rama o de la especialidad que llevemos, ¿eh? Uh-huh. En nuestra profesión. Creo que hay rachas, por ejemplo, hay épocas que suben mucho los divorcios, la separación y todo lo que tenga que ver con el derecho de familia. En otras que aumentan mucho también el tema de empresas y con impuestos cuando toca hacer la declaración. Es decir, que depende de la rama a la que te dediques o de la especialidad, sabes que vas a tener etapas de más o menos trabajo.
Mi especialidad más o menos se mantiene siempre igual.
Sí.
La gente siempre se muere. No,
la
no,
gente
no
sigue
se espera.
Muriéndose.
No se espera.
No. Y además es algo que va a seguir sucediendo.
Yo estoy muy contento con la rama que he elegido. Es una rama muy bonita y a mí me gusta. Me gusta ayudar a la familia porque en ese momento lo están pasando mal y me gusta mucho el apoyo que les doy. Y sinceramente, si volviera atrás, volvería de nuevo a elegirla porque además es como lo he comentado en alguna ocasión. No es que los clientes me hayan profesionalizado, es que yo me he querido profesionalizar, ¿no? Y por ahora lo estoy consiguiendo porque no paro de tener consultas, no paro de tener tanto online, ¿verdad? Que todo online el trabajo que yo hago, ¿no? Pero es verdad que algunas personas pues me piden, porque me conoce mucha gente, pues me piden a lo mejor, oye, vamos a vernos y tal, pues voy a sus casas, ¿no? O a lo mejor alguno que viene a la oficina. Pero yo no paro de tener clientes ahora, ¿eh?
A ver, es que también lo que tú dices, tu especialidad concretamente, la gente sigue falleciendo y entonces necesitan esa ayuda y si al final el profesional que van a contratar le va a solucionar la papeleta en un porcentaje muy, 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 muy alto, tanto a nivel de impuestos como a nivel de todo lo que engloba, pues obviamente eso en esos momentos se agradece y se agradece mucho.
Pues sí, porque además las familias vienen súper perdidas y yo me siento muy bien ahí pudiendo ser.
Pero yo creo que todos, es decir, el otro día lo hablaba yo con un cliente que el pobre me pidió perdón por las dudas que tenía y le dije, pero no me pidas perdón, es que es mi trabajo. Obviamente claro. Resolverle todas las dudas, pero me pedía perdón porque lo que no quería era como resultar un poco
pesado, ¿no?
Pesado. Y digo, hay que ver, sinceramente, nos hemos acostumbrado como sociedad en general a tener una soberbia superior cuando somos conocedores de algún tema, me da igual cuál, y a dejar en evidencia como si la otra persona que lo desconociera fuera mucho más inculto, ignorante o estúpido simplemente. Y me da muchísima pena eso, sinceramente.
Todo el mundo no es así, hay que ser
claro.
Sencillo, hay que... Mira,
efectivamente,
una,
pero cuando
un ejemplo,
una persona...
Un ejemplo es los correos electrónicos que recibes, que tú me has dicho que
sí.
Te gustan. Los de la newsletter de Tertulia. Vamos a ver,
sí.
Yo intento explicar conceptos complicados de marketing en base a historias y con un aprendizaje detrás.
Claro,
y es que no
claro,
tienes por
claro.
qué dar por sentado que tú, porque tú no sepas algo, tú eres menos que otra persona. Es que yo no sé muchas cosas y si tengo dudas las pregunto.
Claro, efectivamente. Yo será que como tengo ese alma tan preguntona en la vida en general, que lo pregunto todo, pero me dio como cierta ternura el hecho de que una persona me pidiera perdón. O sea, no me tienes que pedir perdón por las dudas que tengas cuando precisamente al estar con un profesional que entiende ese tema,
Se
te lo va a
dedica a eso y
explicar
te, claro, es que para
y
eso,
te lo va a
es que
decir.
tú has venido a verme para eso.
Claro, para eso. Pero sinceramente creo que cuando esa persona llega a pedirte perdón por tener una duda o por no conocerte un tema, por preguntarte, es porque previamente en algún momento le han hecho sentir que es insuficiente o insignificante por no conocer de alguna materia. Y a mí eso
Sí,
me parece muy
puede ser,
triste,
sí. Pues sí,
sinceramente.
la verdad es
De
que sí.
hecho, una anécdota hablando que me pasó a mí hace unos meses. Yo llevé mi coche al taller, yo no entiendo nada de coches, ni quiero saber de coches. Yo me puse un tutorial de YouTube para poner las luces antinieblas una vez en mi coche, porque no sé ponerla. Sea, no, no, es verdad, o sea, soy nefasta. Y entonces llevé el coche al taller y me dice, simplemente para la revisión, porque iba a salir de viaje. Y me dice, cuando fui a recogerlo, me dice, esto sabía hacerlo hasta un niño pequeño. Dice, parece que necesitas un hombre en tu vida que te diga cómo, qué es lo que le tienes que hacer al coche o algo así, me dijo. Y me sentó tan mal que le dije, mire, perdona.
La gente de media es imbécil. O sea,
Claro.
el que te dijo eso es imbécil, no, lo siguiente. Y
Claro.
aparte, un machista. No, ¿qué
Le
te lo
dije,
digo?
digo, no, mi padre tiene la teoría de que intentaba ligar conmigo, pero vamos,
Sí, pero
aún
vamos,
así.
pues no tenía ni puñetera idea de ligar,
Claro, eso es lo que le
sinceramente.
dije, digo, mira, discúlpeme, digo, yo no sé de coches, ni tengo por qué saber de coche, para eso está usted, por eso le traigo yo el coche a usted. Digo, probablemente usted no sepa defender sus derechos y sus libertades frente a la administración, y para eso contrataría a personas como yo o como mis compañeros abogados, que nos dedicamos a ello. Así que no se sienta usted superior por tener conocimiento de algo y que otra persona no lo tenga, porque como sociedad estamos todos para ayudarnos.
Sí.
Y entonces me dice, hombre, mujer, que era una broma. Digo, pues tenga usted en cuenta que la inteligencia es cíclica, que cuando usted se pasa de listo, vuelve a ser tonto. Entonces, es verdad,
Sí,
la inteligencia
no,
es cíclica. O sea, tú te
tiene.
pasas de listo y vuelves a ser tonto. Eso es así. No hay
Oh.
tontía. Entonces, claro, te das cuenta de que yo no sé de coches y llevo mi coche a un taller de una persona que sí sabe de coches o que yo entiendo que sabe de coches para que me solucione el problema. Pues una persona que, no, que necesita una solución a su problema, ya sea por el fallecimiento de un ser querido, lo que sea un divorcio, un problema con la administración, pues es lógico que quiera o que tenga que contactar con un abogado especializado en eso
Está
y
claro,
que nosotros
sí.
estemos aquí para ayudarles. Y hasta aquí
En
mi reflexión del lunes.
cualquiera de las ramas que cada
Que
uno
cada uno
lleva.
controle,
Sí,
obviamente.
está claro. Bueno, pues quiero hablar contigo hoy en base a la reflexión, porque me han llegado comentarios de gente con la reflexión que tuve yo el lunes pasado, ¿no?
Sí.
Hablábamos de hacernos ricos, ¿no? De cómo
Ojalá.
la gente decía que estábamos podridos de dinero, ¿no? Por el tema de la publicidad. Y quiero explicarle a la audiencia un poquito de cómo funciona Internet, ¿vale? Y para ello
Vale.
voy a traer ejemplo, va a ser una reflexión muy, muy breve, ¿vale? Voy a traer, y aparte puede ser que durante, lo digo por si le vais a dar para adelante, ¿no? Al podcast, que puede ser que durante la reflexión haga un anuncio de algo importante o no. Pero yo lo dejo ahí y ya vosotros sois los responsables de adelantarlo o dejarlo tal cual.
¿Qué será? ¿Qué será?
Quiero contarte cómo funciona Internet, ¿vale?
Venga.
Yo te hago una pregunta. ¿Internet es gratis?
Internet es gratis. O sea, si hablamos por acceder a Internet, tú tienes que
Tiene que
contratar
pagar.
con una compañía. Claro, tú tienes que tener, normalmente es verdad que ya hay muchísimas compañías. No sé si tú te acuerdas cuando solo estaba Telefónica, que era
Dame
o tenía
mucho.
teléfono o tenía.
Sí, no, está, no, al final es el peaje, digamos, que es
Sí,
lo que
sí,
te
sí,
deja
sí.
acceder a ella, ¿no?
Acceder, entonces eso
Vale,
ya hay
pero
que pagarlo.
después todo, tú te metes en los contenidos, pues el podcast es gratis, no tiene barra de
Claro.
pago, cualquier periódico que te vayas, bueno, ahora ya están teniendo to casi todo
Sí.
el caso del New York Times que expliqué
La semana pasada.
efectivamente. O por ejemplo, ya no nos vayamos a internet. Vámonos, por ejemplo, al caso del 20 minutos, cuando te bajas del metro o el piso o el periódico El Metro, que también te lo dan en la
Sí.
salida de la de lo de esto, ¿no? Del metro, otra vez.
¿Del metro?
Valga la redundancia. Es gratis, ¿no?
Claro, en principio sí, es gratis. Es
¿Quién lo
gratis
paga?
porque
¿Quién
yo
lo
no, o
paga?
sea, yo no doy ningún tipo de compensación por recibir eso.
¿Quién lo paga?
¿Quién lo paga? Pues supongo que tendrá una financiación propia.
Alguien lo paga, ¿no?
Alguien lo tiene que pagar, obviamente.
Vale. Mira, pues esto es igual que Internet. O sea, en Internet tú pagas por tu atención. lo que hemos hecho antes con Ludista o lo que hacemos los miércoles en tertulia con la mutualidad.
En el café.
Efectivamente, esto es así. Alguien tiene, si tú no pagas por el contenido, alguien va a tener que pagar para que tú lo recibas. O bien, tú con tu atención, te metes en las redes sociales, el caso más sencillo y más común, ¿no? Es el Instagram, ¿no? Te metes en Instagram y tropecientos impactos de publicidad que
Sí.
quieren nuestra atención
A todas horas.
cada vez que hacemos el like con el dedo para arriba, no, nos aparece algún nuevo gadget que nos mola, algún libro que queremos comprar o que hemos mencionado, algún ordenador que a lo mejor lo hemos pensado y directamente nos apareció. ¿Cómo es esto? Esto es magia.
Efectivamente, que lo hemos pensado porque me ha pasado últimamente. No he efectuado ninguna búsqueda, solamente lo he
Efectivamente.
pensado porque además no lo he hablado con nadie, pero...
Es magia. Bueno, eso tiene que ver con cohortes y con ciertas cosas, ¿vale? Bueno, pues el caso, por ejemplo, de la mutua, de este episodio, de este podcast, pues la mutua paga para que tú tengas el contenido. Y lo hace
Sí.
por ti, lo paga, entonces tú tienes el acceso. Y yo llevo mucho tiempo invertido, ¿no? Ya en buscar patrocinios para este episodio, para el de los lunes, tú también lo has hecho en alguna ocasión, para el de los viernes, y te voy a contar una pequeña historia. Y cómo yo le respondí.
Cuéntame.
Me contactó una empresa internacional que me dijeron, hello, Mr. Angel, tal cual, ¿sabes? Fue una cosa
Mr.
así, pero bueno, era una empresa irlandesa con sede en España, pero con un producto irlandés, ¿no? Te voy a hablar que es whisky. Una empresa de whisky.
Whisky.
Quería patrocinar el podcast.
Oye, pues me parecería maravilloso. A mí no me gusta el whisky, pero me parecería maravilloso porque hay mucha relación entre la abogacía y el alcoholismo, ¿eh?
Sí, pues por eso mismo no quise aceptar el patrocinio. Mira, y no quise aceptar el patrocinio porque me llegan gente que quiere patrocinar, pero que yo creo que no son merecedores de la atención de la audiencia. Por ejemplo, el whisky. Yo, si voy a. De hecho, en la página web de tertuliajurídica.com/, creo que es patrocinio. Si entráis ahí, veis los precios que tiene puesto el patrocinio de tertulia, la audiencia, todo esto está súper actualizado. Y vais a ver cómo explico yo el patrocinio con principio. Para mí, el patrocinio con principio es un patrocinio que yo entiendo que son productos buenos, interesantes para la audiencia y que yo no patrocino cualquier cosa. Es lo que te digo. Pongo el caso del whisky John McKenna. Es un buen whisky, por lo visto. Yo no lo sé, no bebo whisky, pero por lo visto es un buen whisky y yo pongo el caso de este ejemplo, ¿no? Por muy buen producto que tú tengas, si yo no confío en él, si yo no creo en él y si no le vas a aportar nada a la audiencia, yo no lo voy a patrocinar. Y entonces,
¿O no
por
ves la
eso.
relación entre el podcast y de lo que hablamos aquí y el
Claro,
producto?
sí, bueno, porque tú sabes igual que yo que nos han llegado alguna que otra editorial diciendo que quieren patrocinar el podcast, pero realmente no quieren patrocinar, lo que quieren
Efectivamente.
es visibilidad, pagarnos con visibilidad, pagarnos porque le demos visibilidad con algún cursito, algún librito, y esas cosas pues no las hacemos aquí pues porque entendemos que la audiencia se merece muchísimo más, ¿no? Y esto pues me lleva a mí a plantearme un montón de cosas, Lucía, porque tú sabes que he sido padre hace relativamente poco tiempo
Sí.
y yo tengo que priorizar mi tiempo.
El poco que te queda.
El poco que me queda, porque tú bien sabes que me levanto a las 4:30 de la mañana, a las 5, porque alguna vez te ha llegado algún WhatsApp a esta hora.
Lo sé, lo
Y
sé.
sí, y yo tengo que priorizar mi tiempo. Así que, como todos, tenemos unas horas de trabajo y yo las horas de trabajo se las tengo que dedicar a lo que realmente me produce. Y en este momento me pregunto, después de buscar patrocinio y no encontrar a gente que quiera patrocinarlo, esta reflexión ya la llevé a cabo a mediados de año pasado, me planteo cerrar el podcast.
¿Sale rentable el podcast?
No me sale rentable porque no recibo nada. iVoox se lleva la pasta por la publicidad que escucháis, Spotify se lleva la pasta por la publicidad que escucháis. Llegado a este punto, hago el mismo llamamiento que hice en su otro momento, pero le doy una vuelta, porque he estado pensando alternativas, ¿vale? Y os voy a contar las alternativas, porque iVoox te permite entrar en iVoox Plus, que es una especie de parte plus en la que restringes el contenido para la gente que paga, pero claro, si tú pagas 5 euros, 10 euros al mes a iVoox, ellos no te ponen publicidad, y ese dinero lo reparten entre todos los creadores de contenido. Yo ya he estado informándome y me sale como a 10 céntimos por cada uno de los usuarios. No tengo que tener usuario para poder por lo menos dedicarme 5 horas o 3 horas al mes a esto, o 10 horas
A
al...
eso.
Entonces, no me salen las cuentas. Meterle publicidad orgánica, que puedo meterle publicidad orgánica tipo neumáticos, no sé qué, no se lo voy a hacer. O sea, eso es que me niego a hacérselo porque podría hacerlo, pero porque hay herramientas que me lo permiten, pero no quiero hacerlo porque creo que no es bueno para ti que nos estás escuchando. Y se me ocurre una cosa, y se me ocurre que creo que lo mejor puede ser crear una comunidad privada, Lucía. Lucía, ¿qué es una comunidad privada? ¿Tú qué entiendes por eso?
Hombre, una comunidad privada, eso es lo que
Ah,
te ponen los cartelitos.
que conste que Lucía no tenía ni puñetera idea de esto que estamos
No.
hablando.
Que una comunidad privada es cuando entras en un portal y te pone comunidad privada.
Sí, tiene un portero, sí.
Entonces tiene un portero, efectivamente. Y a lo mejor tienes acceso a la piscina, al aparcamiento. Entonces entiendo por comunidad privada, obviamente, un lugar que tiene un acceso restringido para ciertas personas, del tipo que sea, y con acceso a un contenido que no tendrías de otra manera.
Vale, bien, vas bien. Voy a explicarlo yo,
Vale.
¿vale? Porque
Sí,
tú
por favor.
sabes conectar muy bien las ideas, pero en este caso, como no tienes ni puñetera idea de lo que estamos hablando, pues entonces no te explico, no te entiendes. Mira, vamos
Vale.
a crear una comunidad privada y va a ser articulada a través de Telegram,
Vale.
¿vale? Va a haber diferentes subcategorías en las que podréis acceder cuando queráis, que son sustituciones, colaboraciones, ayudas compañeros, sentencias. O sea, de esta parte va a haber tantas subcomunidades como vosotros decidáis, tematizadas, ¿vale? Con lo cual, si necesita una ayuda con algún procedimiento penal, pues habrá gente, compañeros que llevan penal y ahí dentro vas a preguntarlo. Con el filtro y no y en diferencia a otros grupos de WhatsApp que hay, que en este caso, pues todos los que estéis en la comunidad vais a estar pagando y todos vais a tener un fin común y es que todos vayáis en la misma dirección. Con lo cual, ¿qué pasa con los grupos de WhatsApp? Que contesta pues, cuando te apetece, cuando quieres, pero en este caso te vas a sentir, entre comillas, un poquito más obligado a colaborar con tus compañeros porque al final todos tenéis la misma causa, ¿vale? Tenéis el mismo objetivo en común. Y este contenido extra también será contenido de audio, que será los episodios de los lunes y de los viernes. Los lunes y los viernes vamos a restringir el contenido. El episodio de los miércoles, como bien he dicho al principio, lo paga la mutua. Entonces, ese episodio lo vais a
Sí.
escuchar, vais a escucharlo. Pero me parece injusto para la gente que vaya a pagar, que ahora os diré el precio, me parece injusto que esta gente reciba el episodio tal cual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restringir una parte de ese contenido y es una parte del final. Una de las preguntas que le hago al oyente, hablando sobre marketing, sobre cómo captar clientes, esa parte la vamos a eliminar, en el que yo le voy a hacer una pequeña auditoría de su sitio. Y le voy a dar dos o tres consejos de marketing. ¿Para qué? Pues para que estas personas que vais a estar en la comunidad privada, pues podáis acceder a este tipo de contenido que al final es una formación en marketing. Es como el correo aquel que yo enviaba a Lucía en el que hablaba de las formas de adquirir conocimiento, ¿no? Que es el conocimiento, ¿cómo era? ¿Qué te gustó?
Era tomándote una cerveza en el Marbella. Es que el Marbella es un bar de al lado de la Universidad de Sevilla que Ángel y yo nos hemos visto allí y al que le tenemos muchísimo cariño porque durante la vida universitaria lo pasamos allí. Entonces,
Tiene fritanga, ¿sabes? Huele a fritanga hasta la ensalada.
bueno, aquello es horrible, aquello es un antro de mala muerte. El café, lo peor del mundo,
Sí,
pero
pero
allí se aprende mucho
se aprende mucho. Y ese
de la
tipo
vida.
de formación, o sea, ese tipo de estudio, pues no tienes que estar estudiando como tal, pero bueno, pues se te van calando los conocimientos porque vas conversando o vas escuchando sobre estos temas, ¿no?
Claro, pero eso es
Entonces.
lo típico que justo antes del examen le decías a un compañero, explícame esto, que así se me queda. ¿Es así?
Exactamente igual. También vamos a hacer dentro de esta comunidad sorteos mensuales,
Sí.
formaciones, libros y tal, que vamos a empezar a buscarlos. Y también van a tener la posibilidad de asistir a todas las grabaciones de los podcasts en directo. O sea, van a tener el
¡Oh!
contenido antes incluso
Que se publique.
de que se publique. Y hombre, lógicamente podrán participar antes de empezar a grabar, charlando con nosotros y después de, ¿no? ¿Qué te parece? Ah, bueno, también van a tener descuento en mis formaciones de marketing jurídico.
Anda.
Voy a ponerle un 10% de descuento para empezar.
Un 10%.
Hombre,
Así.
ya te digo una cosa, por poco que pague, 10% es bastante precio con respecto a lo que valen las formaciones, ¿eh?
Sí,
Una
totalmente, totalmente.
formación mía está costando 400 € ahora, que la voy a subir de precio, por cierto, pero está en 400 €. Son 40 pavos.
Pues 40 pavos ya seguro que es más lo que se está ahorrando que lo que está pagando por acceder a Tertulia.
Bueno, te
¿No?
cuento. Sí,
Cuéntame.
ahora te voy a contar. ¿Cuánto vale? ¿No? Tú me dirás, ¿cuánto vale esto, Ángel? ¿Esto me va a
¿Cuánto vale?
costar 50 euros al mes? No, 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 no. Esto, si te matriculas, si accedes, si entras antes del 28 de febrero de este mes, o sea, te voy a dar un mes para entrar, tienes, o sea, se te va a quedar 5 euros al mes y vas a tener acceso a todo esto que te he dicho. La comunidad privada, el contenido extra de los episodios, también los sorteos, las grabaciones en directo y el descuento en todas mis formaciones, ¿vale? Y este precio va a ser para siempre. O sea que si te matriculas y entras hoy, vas a pagar 5 euros todos los meses hasta que ya decidamos cerrarlo. Esto, y además no tiene permanencia. Si un mes entras y no te gusta, pues al mes siguiente te das de baja y a tomar por saco. Pero cuidado, que esto no es tan fácil. Para acceder aquí, porque tú ya sabes cómo soy yo, por eso te has reído. A partir del 1 de marzo, subimos el precio. Os lo digo desde ya. O sea, que sepáis que va a subir el precio y va a subir mucho. Mira, te enseño un papelito, Lucía. Este es el precio que va a tener.
Ostras.
Tú me dirás si el precio es bueno o es malo.
Hombre, el precio de lanzamiento es bueno.
Vale,
El
pues.
otro ya dependiendo de la economía de cada persona.
Hombre, ¿la idea cuál es? Cuidar a la gente que van a acceder primero que nadie. O sea, si
Claro.
tú me das la confianza el primer mes, tú vas a tener mi confianza para toda la vida. O sea, tú has pagado 5 euros, yo a ti no te voy a traicionar. Tú vas a seguir pagando 5 euros. Aunque el precio suba a 30, 40, 60, 80, 100, 200. Bueno, podríamos haber jugado ese precio de frío, frío, caliente, pero no.
Totalmente.
Déjalo. No, de
El precio justo.
Los que entréis a 5 euros siempre os voy a respetar el mismo precio, no os voy a subirlo, pero las personas que entren a partir del 1 de marzo, repito, el 1 de marzo van a pagar mucho, mucho más de lo que vais a pagar ustedes si accedéis ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Lucía, ¿te lo cuento? ¿Por qué lo vamos a hacer así?
Cuéntalo.
Mira, para empezar, no quiero estar pendiente de buscar patrocinios, quiero centrarme en crecer con la comunidad, en hacerlos crecer también a ellos. Creo que recibir ayuda también de otras personas de la comunidad, la profesión de la abogacía es una profesión muy solitaria. Muchos tienen un despacho unipersonal, otros tienen un despacho de un par de personas y
Así
al final
es.
se hace un camino solo. Y quiero que aquí por lo menos tengamos ese apoyo de todos para las dudas que tengamos, los problemas, ese rato de desesperación, ¿no? Que tengamos un hueco donde sentarnos y donde podamos charlar sobre ello, ¿no? También. Si tengo tiempo libre, porque se está comprando mi tiempo, con este apoyo voy a poder buscar a nuevos colaboradores, a nuevos patrocinadores, patrocinadores me refiero a colaboradores del podcast, ¿no? Que puedan mejorar el contenido, hacer un contenido bueno, ¿no? Y que al final el pago es bastante barato, sale como a 16 céntimos por día, eso no es dinero, ¿no? ¿Y esto qué hace? Pues que vas a tener mucho mejor contenido, no va a tener publicidad, no va a tener patrocinadores y además va a haber un sitio donde hay compañeros que como tú, que están con ganas de aprender, curiosos y curiosas y con ganas de hacer crecer sus despachos, pues no vais a tener un sitio donde poder conversar, hablar y al final pues remar todos en la dirección, ¿no? Que lo que queremos todos al final es vivir esta y de esta profesión, ¿no?
Yo creo que hayas dado en la clave. Personalmente lo considero. Creo que, como tú bien dices, tenemos una profesión muy individualista, incluso aunque trabajemos mucha gente en el despacho. Al final tus casos los llevas tú
Tú.
y no se trabaja en.
En grupo.
No es que no se trabaje en equipo.
Sí, sé
Porque
lo que te.
yo en mi caso personalmente, en el despacho donde estoy, sí que se trabaja bastante en equipo a nivel muy general, pero mis clientes los gestiono yo, los llevo yo. Y cuando yo, por ejemplo, estoy de vacaciones o no puedo ir ese día a trabajar o lo que sea, yo le tengo que explicar a mis compañeros cómo gestionar ese cliente concretamente. Entonces, creo que es una profesión en general muy individualista. Yo soy muy fan y muy defensora del trabajo en equipo. Creo que hasta la profesión más individual que te puedas imaginar tiene un gran equipo detrás. Rafa Nadal no sería Rafa Nadal si no tuviera un equipo de entrenadores, de fisioterapeutas, de médicos, de psicólogos incluso, para llevarle a donde está. Creo que todas las profesiones trabajan muchísimo mejor en equipo y la nuestra también. Y creo que uno de los grandes problemas que está teniendo nuestra profesión en los últimos años o en las últimas décadas es precisamente esa individualización que nosotros mismos también hacemos y que hace que no se cuide lo suficiente la salud mental y
Sí.
la empatía. Y creo que ahí has dado con la clave. Tener ese acompañamiento, ese agobio, todos hemos pasado por momentos de agobio en nuestra profesión. Y creo que tener ese acompañamiento y saber que alguien también lo está sufriendo, aunque suene así de mal, pero que alguien también lo comparte contigo, es muy gratificante y es muy alentador.
Bueno, pues esa es la idea. Bueno, pero espérate, que ahí no queda la cosa.
Ah,
Es
que
que
hay
sí,
más.
hay más, hay más. Sí, y hay más porque, mira, os voy a dejar esta semana, ¿vale? Os voy a
Vale.
dejar toda esta semana. Si accedéis antes del domingo, día 13, y lo pongo ahora mismo aquí, me lo voy a apuntar porque lo tengo aquí y lo quiero hacer así. Si entráis antes del 13 de febrero de este año, os vais a llevar por el mismo precio, o sea, vais a hacer a la comunidad y tal, os vais a llevar por el mismo precio un curso que tengo hecho sobre cómo hacerte una página web desde cero. Y aparte, no quedáis la cosa, un curso de cómo hacer y programar una campaña de Google Ads, de publicidad de pago en Google, ¿vale?
Muy
Hasta
bien.
ahí, todo, toda mi reflexión. Mira qué larga.
Totalmente.
No, porque no ha sido una
Menudo
reflexión,
lunes.
ha sido un anuncio que necesitaba hacer, porque tú ya sabes que estoy bastante agobiado en este sentido
Lo
y
sé.
no quiero descuidar el podcast. Creo que es un canal muy guay, muy chulo y con el que todo y todas disfrutáis muchísimo. Que os daría pena seguramente que esto se acabara, pero esto, como todo en esta vida, si alguien no lo paga, nadie, o sea, es que sale del tiempo mío. Entonces, y es tiempo que yo no le dedico a mi trabajo, que yo no le dedico a mis cosas, ¿no? Así que esto tenemos que arreglar de alguna manera. Y la única manera que hay, y la que yo entiendo más justa para todos, es: oye, 5 € al mes no es dinero, IVA incluido. O sea, si es que pago hasta con la tarjeta de crédito lo que hay ahí. O sea, que yo digo que de los 4 € realmente para mí son 3 con algo, porque le quitas la comisión de la pasarela de pago, le quitas la comisión de esto de lo diré de no, le quedas, perdón, le quedas el IVA y le quitas el IRPF, y al final estamos hablando de que te queda 3 €. Bueno, pues
Sí.
la cuestión es que si somos muchos, pues yo podré dedicar más tiempo y esto será mucho mejor, ¿vale? Bueno, oye, vamos con el artículo 8 de título preliminar,
Pero
que
si
ya
después de
vamos.
este episodio ya no sé ni qué decir del artículo 8 de
Bueno, aquí hemos entrado con tanque y de tanque vamos a hablar ahora.
Eso te iba a decir, aquí hemos venido a matar, literalmente.
Te cuento, venga. El
Creo que es el mejor artículo.
artículo 8, ¿no? Artículo 8.1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Efectivamente, ese es el artículo 8.1. Las Fuerzas Armadas, como el propio artículo indica, están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire. Hay que excluir en este caso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Guardia Civil, que es una institución armada de carácter militar que depende en tiempos de paz depende del Ministerio de Interior y en tiempos de guerra depende del Ministerio de Defensa. Entonces, bueno, tenemos ahí esa doble vertiente de la Guardia Civil, pero sí
¿Sabes
que es verdad.
si eso en derecho comparado existe en otros países? Los carabinieri, por ejemplo, pueden ser como.
Sí, existen en otros países, existen. De hecho, precisamente se crea esta figura a raíz de esa necesidad que se tenía por entonces, tanto en España como en otros países de Europa, de ese doble carácter. Es decir, no debemos olvidar que desde la mitad del siglo XX hasta ahora es el tiempo de paz que ha vivido todo el europeo, pero que previamente estábamos en guerra de Asiria también, si no era Francia contra Reino Unido, era Francia contra España, o era España contra Alemania, o era
Siempre
quien
está
fuese.
Alemania o Francia medio por medio.
Sí, siempre. Pero entonces, claro, debido a eso precisamente, es la necesidad de decir, bueno, una figura que pueda ser una representación en el caso de que se necesite a nivel interno, pero que también, si en caso de una guerra o algo así, que tenga ese carácter militar. Obviamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sí que dependen del Ministerio de Interior, no dependen del Ministerio de Defensa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice que tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. A mí este precepto me hace mucha gracia, bueno, mucha gracia no, no es la palabra, pero sí que es verdad que me resulta bastante curioso. Porque cuando habla de tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, no debemos olvidar que la Constitución del 78 es previa a la entrada de la Unión Europea, de España a la Unión Europea, que fue en el año 86, si no recuerdo mal. Entonces, obviamente, con la Unión Europea, España cede parte de su soberanía, obviamente, también totalmente siendo consciente de ello, ¿no? Pero está cediendo parte de su soberanía. en ese caso. Y de hecho, las dos reformas constitucionales que se han llevado a cabo, tanto el artículo 13 de la Constitución como el 135, creo que fue, sí, el 135, han sido debido a Europa, no ha sido a mandatos europeos, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de garantizar la soberanía y la independencia, ojo, creo que eso ahí sí que puede entrar un poco en conflicto. Sí que es verdad que ya dijo tanto nuestro Tribunal Constitucional que obviamente la entrada de España a la Unión Europea y el ceder esa parte de la soberanía no implica que vaya contra la propia Constitución. ¿De acuerdo? Defender su integridad territorial. Esto tiene una doble
Ahí,
vertiente
claro,
también.
aquí te iba a comentar que hubo muchísimo colectivo en el momento en el que más arduo de la crisis de Cataluña.
Sí.
A ver, que ahí ya sabemos que hay un problema estructural, ¿no? Y tendrá que venir alguien a arreglarlo. Bueno, ya se ha intentado en muchas ocasiones y nadie ha sido capaz, ¿no? Tendrá que venir alguien a arreglar eso. Y aquí muchísimos colectivos salieron a la palestra diciendo que, bueno, que el ejército tenía que tomar cartas en el asunto y tal. Pero bueno, también es verdad que fueron, que desde mi punto de vista sesgadísimo, creo que fueron colectivos bastante radicales, ¿no? Los que decían que las Fuerzas Armadas tenían que tomar el control de Cataluña. Bueno, pues tampoco tiene mucho sentido en un estado democrático en el que nos encontramos, ¿no? Cuando, bueno, pues tampoco es que sí, que hicieron cosas mal, pero tampoco creo yo que llegara al punto ese, ¿no?
Opino exactamente igual que tú. De hecho, cuando se habla de defender su integridad territorial, se habla de una doble vertiente, obviamente de un carácter internacional para evitar que otros países se puedan anexionar partes del territorio, ¿de acuerdo?
Ucrania, Ucrania, Rusia.
Por ejemplo, tan en auge ahora mismo, y obviamente desde una perspectiva nacional, es decir, para evitar una fractura entre diferentes territorios de la nación. En este caso, cuando pasó lo de Cataluña, que si no recuerdo mal, creo que el referéndum fue el 1 de octubre del 17, creo que fue cuando sucedió. Había mucha gente que sí que alegaba que tenía que tenían que intervenir ya el ejército. Yo personalmente soy de las personas que pienso que no era necesario en ese momento porque esa fractura no se llevó a cabo, no se materializó como
Sí.
tal. Es decir, era una cosa que se estaba creando, que se estaba cocinando, por decirlo así, pero que es que realmente fue una farsa completamente, es decir, la manera en la que tenían de ir a votar, o sea, fue una vergüenza como tal. O sea, fue un circo por parte del gobierno central y un circo por parte de la Generalitat, vamos, pero no había una fractura real. De hecho, si se hubiese producido una fractura real, que para los que, a ver, que en una fractura no me refiero a cortar el cacho de tierra, ¿no? Sino una fractura real es, por ejemplo, cerramos fronteras, que no puedan entrar ni salir nadie. Dejamos, por ejemplo, pues no lo sé, bueno, cerrar fronteras de aquella manera, ¿no? Dejamos de pagar al gobierno de España si tenemos que pagar ciertas cosas. Es decir, eso ya sería otra cuestión, pero en este caso dejamos sin efecto a los funcionarios españoles que estén trabajando allí. Solamente van a tener trabajo los que hayan aprobado a través de una oposición de la Generalitat Catalana. Todo eso sí que hubiera sido la materialización real de esa fractura y de esa ruptura de la integridad
Sí.
territorial. Pero eso no se llevó a cabo, no nos engañemos. Fue un circo en el que media Europa y media parte del mundo se estaba riendo de nosotros, ¿de acuerdo? Yo creo que al mismo nivel que Chiquilicuatre en Eurovisión,
¿Y qué hacía la
más o
otra media?
menos, la otra media pasaba de nosotros
Vale,
olímpicamente,
vale, vale.
sinceramente. Creo que eso lo define bastante bien. Pero es verdad porque no se llevó a cabo, no se tomó en cuenta. Y de hecho, no sé si recordáis que unos meses antes se llevó a cabo el referéndum bueno, unos meses o un año antes, el referéndum de Escocia con Reino Unido. Y ese sí que fue un tema muy hablado, que muy comentado en toda Europa. De hecho, fue antes del Brexit, un tema muy comentado de toda Europa. Y Cataluña se quería fijar en ellos, pero obviamente la manera no fue la correcta. No hubo un consenso entre el gobierno de la nación y el gobierno de Cataluña para llevar a cabo ese referéndum. Por lo tanto, eso no dejaba de ser un circo entre ambas partes, en el que dejó en evidencia la estupidez, la soberbia y la ineficacia de nuestros dirigentes políticos. Entonces, no, para mí no tenía ningún tipo de sentido que acudiesen los militares, porque aquello iba a provocar era un enfrentamiento muchísimo mayor, la verdad, y muchísima más tensión entre ambas partes. Entonces, para mí no tenía ningún tipo de lógica ni de sentido, porque además ya te digo que es que no tenía ningún tipo o sea, de realidad ni de verdad aquella fractura de la que hablaban.
Entonces entiendo que en este caso, pues las partes que decían esto de utilizar, de que el ejército hubiera tenido que tomar medidas, eran medidas más que, digamos, que no, que realmente lo que tú estás diciendo, que no, que hubieran sido demasiado extremas, ¿no?
Claro, de hecho, con todo el procedimiento que ha habido, el procés, como se ha conocido, ¿no? Y evidentemente que hay presos que han estado y que incluso ya, bueno, luego ya se produjo el indulto, ¿no? Pero que sí que fueron condenados y demás. Creo que también tenemos que tener en cuenta muchísimas cuestiones. Para mí, y lo he dicho muchas veces, no se puede solucionar problemas políticos a través de la justicia. Y en este país es una cosa que queremos llevar a cabo. De hecho, el Tribunal Constitucional está precisamente para eso, para solventar cuestiones políticas, porque no tienen la capacidad de hacerlo donde lo tienen que hacer, que es en el Congreso. Y entonces se acude al Tribunal Constitucional y pretenden que el Tribunal Constitucional resuelva sobre cuestiones políticas a través del ordenamiento jurídico. Y eso es un grave error que tenemos en este país.
Bueno.
Entonces, para mí, y bueno, obviamente el ordenamiento constitucional, sobra decirlo, ¿no? Obviamente las Fuerzas Armadas tienen que velar por ese ordenamiento. No sé si recuerdas cuando comentamos, grabamos el episodio, creo que fue el especial de la Constitución, que yo comenté el único momento donde la Constitución no había estado vigente, que fue en el golpe de Estado
Sí.
de Tejero del 23F, que no había estado vigente la propia Constitución precisamente porque, como se había dado un golpe de Estado, el rey, que en relación con el artículo 62 de la Constitución,
Tomó el control de las Fuerzas
claro, ya
Armadas,
comentaremos las funciones que tiene en
pero
ese momento
todavía
cuando.
os queda cerca de medio año para ese momento. O sea,
Sí,
ya
totalmente.
habrá pasado el verano. Ah, bueno, espérate, y lo escuchará la gente que haya entrado en la parte de premium.
De premium. Entonces, claro, cuando Juan Carlos I se pone delante de la Cámara de Televisión Española vestido con el uniforme militar como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, está reivindicando ese papel que le ha dado la Constitución. Un papel que en ese momento no tenía porque se había vuelto al Estado preconstitucional, al Estado militarizado, donde la
Sí.
Constitución no tenía ningún valor. Por lo tanto, Juan Carlos I no tenía tampoco ese poder de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Cuando él se pone delante y dice, vamos a solventar esto, y lo explica de esa manera que lo explica con la bandera de España detrás y demás, él lo que está haciendo es legitimar ese papel. Y lo que está diciendo es, yo estoy aquí y yo, aunque sé que ahora mismo no tengo ese poder, yo sigo siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas por un reconocimiento constitucional. Entonces, por eso habla de que tienen que prevalecer el ordenamiento y proteger el ordenamiento constitucional
Eres un
en todo
artista,
momento.
sabes un montón. Y la última parte del artículo, el 8.2, dice que una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. O es obvio que sea
Efectivamente.
una ley orgánica porque restringe derechos.
No, y no solo eso, sino que al final la jurisdicción militar también tiene su propio reglamento. Yo lo desconozco, si quieres en otro momento me lo puedo estudiar para comentarlo,
No,
pero sí que.
podemos traer a alguien, ¿no? Para que.
Pues me parecería maravilloso, sinceramente, porque creo que también tendría mucho que decir. De hecho, no sé si recuerdas cuando grabamos el episodio del derecho a la vida. El derecho a la vida, que es el artículo 15 de la Constitución, dice que queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes militares penales en caso de guerra. En el año
Sí.
95 se abolió la pena de muerte incluso en caso de guerra. Sin embargo, nuestra Constitución no modificó esa parte del precepto. Tampoco era necesario porque le estaba dando ese poder a las leyes penales militares. Pero sin embargo, queda patente que efectivamente tienen un poder bastante importante, sobre todo en tiempos de guerra. Y tenemos que darnos cuenta también que lo que hemos pasado durante estos 2 años con la pandemia, los estados de alarma que se declararon constitucional y que tenía que haberse declarado un estado de excepción, si realmente se hubiese declarado el estado de excepción, hubiesen participado los militares con, pues eso, con mucha más fuerza porque hubiesen tenido un control y con un estado de sitio ya ni te cuento.
Cuento, claro.
O sea, el estado de sitio, creo que si algún día se declara el estado de sitio, yo creo que me echaría bastante a temblar, sinceramente. Pero no por la figura militar, que puede imponer mucho, sino que yo, por ejemplo, he vivido una etapa cuando vivía en Francia, una etapa que se era el estado de emergencia, creo que lo comenté alguna vez,
Sí.
que era después de los atentados de Bataclan. Que hubo y estuvo casi 2 años el estado de emergencia en Francia y tú veías a los militares en la calle constantemente. Es decir, a mí me hicieron algún control con el coche de, pues eso, de control antiterrorista y demás, y era bastante impactante. Entonces, para mí, si se le llegase a declarar un estado de sitio en este país, aunque sea simplemente por una estructura territorial, por algún problema con alguno de los de las regiones, para mí sería bastante impactante, porque el hecho de tener un estado completamente militarizado a efectos prácticos, aunque no lo tengas a efectos jurídicos, pero es bastante, bastante impactante, la verdad.
Bueno, pues con esto hemos acabado, ¿no?
Hombre, esto a mí, como me dejes hablar, te sigo contando todo lo que quieras, ya lo sabes.
Yo lo sé, pero hoy se nos ha extendido bastante
Sí, lo
más
sé, lo
de
sé.
la cuenta, pero bueno, creo que era normal después del anuncio este que tenían para la audiencia, pero bueno, ya
Sí.
está, no simplemente.
Bueno, lo último, la última puntualización, que no sé si lo he dicho, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el jefe del Estado, en este caso es Felipe VI. Para que no quede, es decir, que las Fuerzas Armadas actúan siempre a la orden del rey.
Tiene que
Creo
firmar el
que.
rey.
No, no es que tenga que firmar el rey, es que si el rey dice entramos en guerra, entramos en guerra. Obviamente luego sí que tiene muchos matices eso, porque para eso está el Ministerio de Defensa, que lo lleva Margarita Robles, es la ministra ahora de
No diga,
Defensa.
no diga, no digas nombre porque, bueno, tú puedes escucharlo perfectamente a alguien dentro de 6 años
Claro, sí, es
y
verdad.
decir, bueno, Margarita Robles, ¿quién era?
Sí, lleva razón, lleva
O es la
razón.
actual presidenta, o vete tú a saber. Jefa de la
Bueno, pero
oposición, no lo sabemos.
al final, con el tema, por ejemplo, de Rusia y Ucrania, ahora mismo estamos escuchando a los dirigentes políticos, no al jefe del Estado hablar de ello. Y sin embargo, sí que tendría que ser el jefe del Estado quien diría si van allí las tropas militares o no. Pero eso es otro tema.
Eso será otra historia y para otro día. Lucía, simplemente por hacer el último climb a la audiencia, recordaros que tenéis hasta final de semana si queréis conseguir los bonus especiales de Tertulia Jurídica VIP y que entréis en la web de tertuliajurídica.com, que no os lo he dicho. Si entráis en tertuliajurídica.com/VIP, que lo voy a poner ahora mismo, vais a tener acceso a la suscripción esta de los 5 euros, ¿vale? Y que os digo y lo vuelvo a repetir, hasta final de semana, si llegáis al día domingo, día 13, a las 12 de la noche, y lo vais a comprar, lo compráis, ya lo compráis el 14 de febrero, el día de los enamorados, pues no vais a poder enamoraros de los cursos que están incluidos, por lo cual, bueno, pues la verdad que es un ahorro, sinceramente, para qué os voy a engañar. Lo dicho, Lucía, muchísimas gracias por el ratito, ¿vale?
Muchísimas gracias a ti, que tengas una feliz semana y nos
Igual.
vemos nada, en unos días.
Perfecto. Y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iVoox, en Spotify, en iTunes. Y recordarte que nos escuchamos el miércoles aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao!
Chao.